Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Abrazados por la luna para morar en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
Carpe Noctem.
Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, noche de jueves, madrugada de viernes, y pues acá andamos.
Hola, buena luna, Salsiniquistri.
Sanoni Blanco, y pues esta noche tenemos un invitado, buen amigo de casa, aunque nunca lo habíamos tenido en el programa. Y la verdad es que tardamos muchos años en tener a gente que representara o que hablara o que le diera voz a un espacio al que creo que todos hemos ido por lo menos una vez a uno de estos grandes conciertos. Estamos hablando de un lugar de los grandes. Y que la escena tanto oscura como la escena del metal, pues lo han tomado como su casa, ¿no? Nos referimos al Circo Volador, que está cumpliendo años, hace unos meses cumplió años, y pues para platicar tanto de la historia y del circo, etcétera, pues tenemos a Genaro. Bienvenido, Genaro, buena luna, ¿cómo andas?
Amigos Anónimo, buenas noches, pues aquí bien, ya por fin en esta invitación que me habías hecho para hablar de los 25 años de Circo Volador, que como bien me decías hace rato, pues ya pasaron los meses y ya estamos ahora en el año 26, pero bueno, hemos estado haciendo ahí algunas actividades para pues, conmemorar que pues, el espacio sigue vivito y coleando todavía ahora en este 2024.
Qué bueno. Pues vamos a arrancar con la primera rola. Sí nos presentamos, ¿verdad, Celsin?
Sí, sí nos presentamos.
Ah, bueno, de repente se me fue el avión.
O no sé, si quieres lo repetimos.
Ah, sí, sin bronca. Pues arrancamos con la primera rola, uno de los primeros grandes llenos del Circo Volador, pues fue Lacrimosa. Entonces yo creo que invitamos a Lacrimosa para hacer el programa abridor. La banda abridora de este programa, pues una de las grandes rolas de ellos, Der Morgen Danach, pues la escuchamos, regresamos.
Ich liebe dich doch sagen, heute Nacht.
lily pad. Es ist der Morgen danach, ein neuer Tag beginnt und meine Zeit verrinnt, verrinnt. Dies ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach, ein neuer Tag. Beginnt und meine Zeit verrinnt. Dies ist der Morgen danach und meine Seele liegt brach. Dies ist der Morgen danach, ein neuer Tag beginnt und meine Zeit verrinnt. Dies ist der Morgen danach.
Carpe Noctem.
Bien, eso fue Der Morgen danach a cargo de Lacrimosa. Y pues arrancamos este programa sobre el 25, ya 26 aniversario, bueno, corriendo el año 26 del Circo Volador.
Pues sí, justo como dices, ya es un más de dos décadas del Circo Volador. Y pues sí, nos gustaría un poco que nos hablaras de cómo surge el proyecto en aquella época.
Sí, mira, en realidad el Circo Volador, aunque mucha gente no lo sabe, es un proyecto de investigación aplicada de pues, un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, ahí mismo de esta misma casa radiofónica. Estamos hablando del doctor Héctor Castillo Bertier, que... pues él ya había hecho su tesis de licenciatura sobre los tiraderos de basura y luego se metió a una cosa ahí de abasto alimentario y pues, al ser investigador del UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, en algún momento el gobierno de la Ciudad de México le pidió al UNAM un diagnóstico sobre joven. Estamos hablando del año 86, 87. Y pues a lo mejor están muy jóvenes, pero seguramente acuerdan de este movimiento juvenil que había de las bandas, ¿no? De los Panchitos, de las bandas Unidas Kiss,
claro,
esta cosa que se dio en la segunda parte de los 80s. Y pues el gobierno estaba un poco preocupado por el asunto. Y bueno, pues Héctor era músico en ese entonces, todavía tocaba con Cecilia Toussaint la batería. Y más o menos conocía pues estos grupos, ¿no? Porque pues cuando tenía algún toquín o lo que sea, pues más o menos se identificaba a toda esta banda. La cosa es que el proyecto fue avanzando, que empezó como un diagnóstico de bandas en la Ciudad de México, y pues las autoridades que después estuvieron en el gobierno, pues le fueron pidiendo como tener como otro tipo de diagnósticos, y entre ellos... como de las cosas que se hicieron en ese momento, estoy hablando ahí del 89, a Héctor le ofrecen un espacio radiofónico en se llamaba en ese entonces Estero Joven, que es el 105.7, que ahora es Reactor. Y durante pues 4 años tuvo ahí un programa que se llamaba Solo para Bandas. Y bueno, pues nos permitió seguir con el diagnóstico y como identificar cosas que sucedían con los jóvenes en la ciudad. Y el siguiente paso después de eso fue intentar formalizar ya todo este conocimiento que se tenía, porque digo, en ese entonces pues había pocos foros, todavía creo que ahora en la ciudad hay pocos foros, pero en principios de los 90, inicios de los 90, realmente había muy pocos. El circo de repente hacía conciertos, pero pues teníamos que pues, alquilar un teatro del IMSS o buscar ahí alguna bodega de Conasupo abandonada, cosas así que era la única forma que teníamos como de darle salida a las cosas que íbamos encontrando. Y pues en el 1994, finales del 94, al circo le dan en comodato este inmueble que era el Cine Francisco Villa. Y pues más o menos teníamos pensado digamos, en nuestra chaqueta mental que pues a lo mejor en 6 meses, en un año tendríamos listo el lugar, pero no contábamos con que pues iba a venir el error de diciembre y entonces pues tuvimos que irnos un poquito con más calma porque, bueno, obviamente el recurso con el que se contaba para adecuar este inmueble, el Cine Francisco Villa, pues se fue haciendo menos con esta cosa de la crisis que hubo en ese año. Pero bueno, la cosa es que ya en el 97 pudimos empezar a hacer una serie de eventos de apertura y ya después, pues sí, con el apoyo del gobierno, porque en el 98 me parece que gana Cárdenas la Ciudad de México, pues empezó a haber otro tipo de aperturas a este tipo de proyectos que ya estaban como avanzando. Y fue así como el circo inició de ser un proyecto de investigación aplicada a tener ya un foro, que es el Circo Volador, que digo que antes era el Cine Francisco Villa. Y fíjate que ya en las cuentas que hemos hecho, porque este Circo Volador, que activo el Cine Francisco Villa, inicia actividades en el 69, 68. Y pues ya haciendo un poco la revisión de estos 25, 26 años de historia, pues ya este inmueble lleva más como Circo Volador que como Cine Francisco Villa. Ya realmente me parece que el cine dejó de tener actividades por ahí del 89, 90. Entonces realmente como cine funcionó poco, pero lleva ya más como Circo Volador. Y como bien mencionaba el Zanoni, pues sí es, a muchos decían antes que esta era la nueva catedral del metal, porque pues estaba este foro, bueno, está este foro que está en, creo que es en Tlalnepantla, ¿no?
Claro, la Arena Adolfo López Mateos, por
Exacto, que
supuesto.
también
Sí, por supuesto.
era el primer lugar donde empezó a haber conciertos de metal, ¿no? Pero bueno, pues también tenía esa dificultad que no es tan fácil llegar hasta allá. Y al inicio, pues con la ayuda de promotores como Dilema, pues es que empezamos a tener muchos eventos de metal, de metal y de gótico, de muchas cosas. Pues al inicio con Lacrimosa, también con Helloween, con The Cradle of Filth, ¿no? Que ese acabó siendo un doble sold out, hubo dos eventos por ahí cuando vinieron. Pero igual Sanoni se acuerda que pues, no nada más al inicio había metal. Y justo ahora que tuvimos a la banda de Son Imaginaire aquí, yo les decía a los de la banda que porque estuvieron cerca más o menos de ser sold out, pero iban a ser la segunda banda mexicana en hacer un sold out en este espacio. La primera, obviamente, fue Panteón Rococó, que pues aquí tuvo pues una buena historia al inicio de su carrera, cuando empezaron ya a despuntar.
Sí, ahí presentaron su segundo disco, ¿no? El Compañeros
Sí,
Musicales.
exacto. Y no, y también recuerdo que fueron la banda abridora de Maldita Vecindad cuando presentaron aquí el
El
disco
Monstruo,
Monstruos.
que claro, después La Castañeda y Santa Sabina, o sea,
Sí, exacto, sí
el
hubo
Circo
mucho.
Volador también se convirtió en un espacio para las bandas nacionales, que era en parte yo creo que lo que buscaban, ¿no? Obviamente. Al crear este proyecto, pues la intención es que se acercaran pues los diversos estilos dentro del underground, porque recordemos que también para finales de los 90 el gran boom del rock en español, del rock en tu idioma, ya iba de salida, ¿no? Ya había pasado pues
Claro.
más de una década, ya iba como bajando y ya las bandas que habían sobrevivido, que se habían consolidado, eran las que estaban llegando. Porque el Circo Volador, ¿cuánta gente cabe al Circo Volador? ¿3.000 a la parte grande?
No, 2.400.
2.400. Es un número de todos modos grande y para una banda como Lacrimosa o una banda como Panteón Rococó, en ese momento era demasiada gente, ¿no? Vamos a otra rola, vamos a escuchar a todas estas bandas que siento que han sido emblemáticas, que se han presentado en el Circo Volador. Pues esto es Stoa, la canción se llama Sacrilege. Ellos habrán estado quizá la última vez por ahí del 2005, 2008, cuando estábamos con lo de en el Centro Cultural Futurama, que estaba lo del nació el Octubre Negro. Por esa época, creo que fue 2008 que estuvo Stoa por ahí. Cuando escuchamos esto, regresamos. Bien, eso fue esto a la canción Sacrilege y seguimos charlando con Genaro sobre el circo volador y pues como se dan cuenta, Genaro ha sido parte de la historia, si no bien fue la de las firmas originales como el Doctor Castillo, Lorena Fortolis y si no mal recuerdo otra, pues Genaro llevas toda la vida ahí en el pues, centro cultural.
Y yo empecé a colaborar con Héctor en el 91. Yo estaba terminando el quinto semestre del CCH y había tomado un cursito ahí de fotografía. Y yo en ese entonces, pues yo ya escuchaba el programa de Héctor, yo era radioescucha en esos años. Y pues bueno, parte del proyecto de Círculo era pues, involucrar a los jóvenes, pues no nada más fueran espectadores, sino que también si tenías el interés y algo en qué colaborar, pues que te unías al proyecto. Y según yo, como ya sabía fotografía por tomar un curso de 4 meses, pues me atreví a mandarle una carta a Héctor, porque pues, antes no había todavía correo electrónico. Entonces, pues ya después ellos me contactaron y me invitaron ahí a las oficinas que tiene Circo en la Lorenzo Boturini. Y pues ya, para mí lo que me llamó mucho la atención es que tenían un cuarto oscuro. Cuando uno aprende fotografía en esos años, era un poco complicado a lo mejor tener la cámara y lo demás, pero ya tener un cuarto oscuro era como el siguiente nivel. Entonces, tener un cuarto oscuro que nadie usaba, pues a mí me interesó mucho y empecé a ayudarles con algunas cosas de un archivo fotográfico que tenía Héctor Castillo con sus investigaciones de sociología, de graffiti sobre todo. Y ya después yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Biología, pero igual me ofrecieron que si me pagaban la capacitación ahí en Gemartel, que daba cursos de empezaba a dar cursos de ingeniería en audio. Y entonces pues ya me becaron ahí y pues justo cuando terminé de aprender ahí audio, pues el circo empezaba a tener sus primeras actividades, que inicialmente arrancábamos con ciclos de videoconcierto, compramos un proyector de video, teníamos por ahí algunas cosas que proyectar, entonces, pues aprovechando que estaba en un cine y tenía su pantalla gigante, pues poníamos el PA que se tiene el circo volador, el proyector, y ya se armaba ahí las primeras actividades. Y pues sí, digo que aquí hubo, creo que de todo. Otro personaje que estuvo también al inicio, que era seguramente te acuerdas, Joaquín Aguilar.
Claro.
De repente, me acuerdo que consiguió que usaran esto como locación los de Control Machete. Entonces, ese video que seguramente todo el mundo recuerda de Andamos Armados del primer disco de Control Machete, pues se grabó aquí, ¿no? Y de repente, pues salían cosas que nadie imaginaba. O sea, años después, por ejemplo, el circo colaboraba con Banco Mundial en algunos de sus proyectos que hacen aquí en Latinoamérica. Y un día nos avisan que pues querían hacer una visita con un invitado especial que ellos traían, pero no nos pueden decir quién era. Y pues ya preparamos todo, las cosas que se hacen aquí en los talleres, porque digo, otra cosa importante que, si me permites, creo que se puede mencionar del circo, es que en realidad no somos únicamente un venue de conciertos, sino pues también tenemos una parte ya muy trabajada con jóvenes, sobre todo con talleres, pero también hay presentaciones de libros, presentaciones de revistas, hay otras actividades afuera de los conciertos. Y lo que nos enteramos al siguiente día, que ya teníamos la visita de la gente de Banco Mundial, es que el invitado era Bono, ¿no? Con algunos miembros de YouTube ese día.
Entonces no fue,
Entonces,
no es mito urbano, o sea, así pasó.
no, no, sí, hay fotos, sí, todo, hay una. Me acuerdo que al siguiente día, porque esto fue un sábado y creo que el domingo salió en primera plana en La Jornada. Y obviamente, como nos habían dicho que no lo querían difundir, porque si no, obviamente se iba a hacer un relajo tener a Bono de YouTube aquí. Obviamente, estuvimos recibiendo mentadas de madre de todos los miembros del Circo Volador porque no habíamos invitado a todos los amigos y demás a la visita de Bono, ¿no? Pero bueno, básicamente era porque no podíamos, porque se iba a hacer un relajo. Pero sí, pues digo, aquí ha pasado mucha gente, aparte de yo creo que todas las bandas de metal que ahora vemos, o de gótico, o de dark, que vemos en los festivales, pues la mayoría han tocado aquí en Circo Volador, ¿no? Yo
Claro.
creo que las que no tocaron nada porque eran muy nuevas todavía, pero o sea, es todo mucho, pues yo creo que todo el movimiento de metal dark ha tocado aquí en Circo.
Y también en sus inicios, ¿no? Había bastante ska, o sea, como bien lo decías, Anonia, hace rato, o sea, estaba abierto como a todas las manifestaciones culturales alternativas, ¿no? Digo,
Sí, pues.
después cambió el metal y el gótico, un tiempo el gótico y después el metal del Circo Volador, pero al principio sí había como, y manifestaciones culturales como performance. Yo recuerdo una, en alguna ocasión haber visto todo un rollo de performance en el Circo Volador.
Sí, fíjate que al inicio uno de las personas encargadas era Héctor Villagrán, que tenía ahí como una buena conexión con performanceros, performanceras. Y pues sí, desde la congelada de uva hasta la que me digas, estuvo por acá, ¿no? Yo me acuerdo que este grupo se llamaba Encefálisis, que también tenían una buena parte como de performance, pues también aquí se presentó muchas veces. Sí, pues digo, yo creo que ha habido de todo. Oh, y Encefálisis, exacto.
Bien, pues vas a otra rolilla para seguir charlando y sonando cosas que se han presentado en Circo Volador. Pues yo creo que esta es una de las bandas también más, de los llenos más fuertes que ha tenido el Circo Volador, el de Ministry. Pues vamos a escuchar Burning Inside y regresamos.
Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
Carpe Noctem.
Radio UNAM. Experiencia sonora.
Bien, eso fue Ministry Burning Inside. Y se va charlando con Genaro sobre pues 25 años de historia del circo volador. Y pues Genaro, a ver, ¿cuáles han sido como los más grandes obstáculos a los que se ha presentado el circo volador, a más allá de la pandemia, que esa es otra historia, ¿no?
Pues mira, fíjate que muy al inicio, con todo esto que te mencionaba, de que pues ganó el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y hubo, pues aparte de, yo creo que el gran apoyo del gobierno para este lugar, y hay que decirlo con todo, es que pues tenemos este espacio incomodato. Eso quiere decir que el circo no paga renta de este predio, de este lugar, pero bueno, se hace cargo de pagar todos los servicios, el mantenimiento, que es como la parte, como las letras chiquitas. Pero aún con todo, tener un espacio que, pues que nada más estás haciéndote cargo de mantenimiento, pagar servicios, la nómina, la gente que trabaje más, pues sí es realmente un gran apoyo. Y en esos como finales de los 90, pues sí teníamos un acceso a un programa que tenía el gobierno del otrora PRD. Era un programa de conversión donde entraban algunas ONGs que se llamaban, creo que una era Shoka, otra era Novib, que pues nos ayudaban para, pues, en estos primeros años, podernos hacer de equipo, poder pagar algunas cosas y despreocuparnos un poco de lo demás, aunque pues sí nos ayudó mucho en ese momento. Pero fíjate que termina el gobierno de Cárdenas, y por alguna razón les entra la loquera a la gente del PRD del gobierno en ese entonces, y mandan clausurar el lugar. Entonces, pues estuvimos año y medio clausurados, básicamente porque no contábamos con un estacionamiento para los vehículos, cuando pues la primera razón por la que se escogió este lugar es porque tiene el metro afuera, ¿no? Entonces, la gran mayoría de la gente que viene aquí al Circo Volador, pues viene en el transporte público. Y la gran mayoría, si no es que el 99% de los eventos que tenemos aquí, terminan siempre antes de las 12 para que la gente se pueda agarrar su metro y pueda desplazarse o acercarse a los lugares de donde vinieron, ¿no? Y esa fue, yo creo, que una primera bronca que tuvimos, ¿no? Que aunque nos llevamos bien con el gobierno y con las autoridades locales, pues de algún lado salió el rollo de pues vamos a clausurarlos. Y pues al final las cosas se resolvieron. Año y medio después estábamos otra vez abiertos con el apoyo de la alcaldía de Venustiano Carranza, que desde entonces pues nos llevamos muy bien con ellos. Y pues ese asunto pasó, pero lo otro que yo creo que el gran problema fue como bien mencionas, la pandemia. Pues el lugar estuvo casi 2 años cerrado, básicamente porque los últimos en regresar, los últimos como espacios que se regresaron activas fueron los conciertos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente pues hasta los talleres y demás, que pues no nos podemos reunir. Y aunque pues la verdad es que sobrevivimos pues casi sin problemas 6 meses, porque al inicio pensábamos, bueno, esto puede durar 2, 3 meses, ¿no? Cuando duró 4 meses, bueno, pues todavía alcanzamos un par de meses más, ¿no? Pero cuando pasaron 6 meses, pues toda la lana que teníamos ahí guardada se acabó, ¿no? Entonces, pues sí se volvió un poco complicado pues poder sobrevivir. De repente hacíamos algunas cosas de streaming, de repente alguien nos ayudaba y sacamos algunas playeras a la venta, hubo mucha gente que por ahí también nos apoyó. De repente había cosas que hasta pues podrían sonar raras, pero pues obviamente teníamos cerveza que se quedaba lleno en los refres para los últimos conciertos que todavía estaban programados y que ya no se hicieron. Pues esa cerveza, ya te acuerdas que en pandemia pues no vendían ni cerveza en muchos lados. Entonces tuvimos que deshacernos de todo eso que estaba aquí para poder tener recursos y poder seguir pagándole a la gente, ¿no? Pero incluso, pues yo creo que en momentos tan complicados como la pandemia, pues la banda que ha venido a este lugar, que nos conoce y demás, pues nos apoyó y pues mal que bien sobrevivimos, ¿no? Y pues la otra cosa afortunada es que creo yo, no sé cuál sea tu percepción, pero los conciertos se han revalorado, ¿no? En pospandemia, ¿no? O sea, yo ayer fui esta semana fui a ver a a New Order, me sorprendió ver el lugar lleno, el Auditorio Nacional donde se presentaron, y con toda la cantidad de cosas que hay y demás en todos lados, pues muchos lugares llenos. Apenas se presentó aquí la banda Sound Imagineer, y ese día había concierto en creo que en el Foro Sol tocaba, creo que Slipknot, o no sé quién tocaba en el Foro Sol. En la arena tocaba, creo que a Mon Amarth, y así en varios shows que estaban llenos. Y pues te decía hace un momento, iba a ser la segunda banda mexicana en lograr un soldado en el circo. Pues, se quedaron por abajo por 600 personas, pero muy buena respuesta de la gente a los conciertos, y eso pues nos ha permitido pues ya irnos recuperando de ese buen golpe que fue la pandemia, ¿no?
Claro. Vamos a otra rola. Pues vamos a escuchar. Digo, obviamente ha habido grandes llenos y también ha habido tristísimas entradas. Y digo tristísimas porque el circo, si algo se caracteriza, es que la mayoría de los proyectos que llegan a tocar suelen ser muy buenos. Y una de esas muy tristes entradas fue la de Black Tie Dynasty, banda de Dallas, que son una gran banda. Digo, los que no fueron, los que se lo perdieron ahorita la van a escuchar. Y tenemos un detalle. En Black Tie Dynasty, los que vieron a Ministry aquella vez con Korn en el Foro Sol, pues en Black Tie Dynasty está tocando el baterista de Ministry, bueno, el ex baterista de Ministry. Entonces, bueno, pues vamos a sonar esto que es Destroyer. Y pues los que no fueron, se lo perdieron y ojalá esta banda regrese. Se quedaron tienen ganas de regresar, eso lo sabemos. Y esperemos que más gente vaya. Escuchamos esto y regresamos.
Carpe Noctem.
Bien, pues eso fue Black Tie Dynasty, la canción Destroyer, y pues seguimos charlando con Genaro sobre el circo volador. Celsina, ahí tienes cositas que preguntar.
Pues sí, bueno, pues también el circo se caracteriza por dar otro tipo de cosas, ¿no? No solamente son los conciertos, son los talleres, cuestiones para la comunidad, ¿no? Como de repente, pues el asunto dental, de odontología comunitaria, ¿no? Que tenían. Una de mis preguntas va ahora con todo este rollo de los faros, los pilares, las utopías. Pues el Circo Volador, al ser un centro cultural, ¿cómo se enfrenta a todo esto que, pues por lo que vemos, va a seguir creciendo, ¿no? Esta apertura de foros y centros culturales.
Pues mira, nosotros que llevamos ya un rato en esto, 20 y tantos años, la verdad es que siempre agradecemos que haya más espacios, pues si no similares, pues que vayan atendiendo a, en nuestro caso, jóvenes, pero pues cuando abrieron los faros, pues le decimos, cosa increíble que el gobierno ya le meta dinero a la atención a jóvenes y a infancias y demás, ¿no? Y ahora que vinieron los pilares, pues igual, ¿no? Hay una buena oferta de talleres. Cuando cerró la Alicia, decimos, oye, pues qué mala onda que cierre la Alicia, que es un lugar emblemático, pero qué bueno que ya volvió a abrir. Entonces, la verdad es que no estamos peleados, porque digo, como nuestro interés no es comercial, tampoco lo vemos como competencia que haya más foros o que haya otras cosas en las que la gente se pueda entretener o pueda dedicar su tiempo libre o aprender cosas. Entonces, pues la verdad es que pues ojalá hubiera un circo volador en cada colonia y un faro, y una Alicia y pilares. Pues pilares sí hay buenos, sí hay una buena distribución, creo que toda la ciudad, ¿no? Pero pues ahora que vienen las utopías y demás, pues yo creo que pues eso va ayudando un poco a, no toda la gente tiene chance de ir al Corona Capital o de ir al auditorio o de ir al Foro Sol o donde sea, ¿no? Entonces, pues siempre que hay opciones, estará mejor que tener poquitas cosas, muy limitadas para toda la demás gente que pues, está buscando otro tipo de cosas que no salen en la tele, que luego no salen en el radio, que pues ya no hay revistas y entonces ya nadie las pela, ¿no? Pero siempre vemos positivo que haya más espacios en esta ciudad.
No, además hay un detalle, en el Circo Volador tocan bandas que no son tan masivas, ¿no? Y eso también permite, tienes un lugar de 2.400 personas que al mismo tiempo tiene lobby que debe ser como unas 800, entonces tienes esa dualidad. Vamos a escuchar otra banda, esta banda llenó el lobby muy bien, de Tiger Lilies, esto es Heroin, la escuchamos, regresamos.
Die in public, or you must cry.
Estás escuchando
Children of the Night.
Carpe Noctem.
What music they make.
Bien, pues eso fue de Tiger Lilies, la canción Heroin, banda que pues estuvo también en el Circo Volador, en la parte del lobby. Y pues Genaro, el tiempo se nos anda yendo. A ver, Salsín, ¿tenías por ahí alguna otra cosa?
Pues nada, nada más pues preguntar, ¿no? Ahorita con todo el trabajo que ya llevan, pues cómo se están organizando, qué tienen en la mira. Digo, yo sé que es un proyecto bastante grande, que no han dejado de trabajar en todo este tiempo, pero pues qué tienen ahorita en la mira. Digo, pues sabemos que tienen el programa de radio, ¿no? Los varios programas de radio.
Sí, pues digo, tenemos entre otras cosas, después de que ya no estábamos bueno, en reactor, luego, hay una cabina de radio que tenemos por acá que está 24/7 y que ahora dirige el buen Rodrigo de Oyarzábal, que estuvo un ratote ahí en Radio Educación y que tiene igual una trayectoria muy larga en el rock nacional. Pero mira, regresando al tema de los 25 años, fíjate que es algo que nos dimos cuenta, nos tardamos mucho en darnos cuenta de esto, es que nos falta mejorar un poco la parte de archivos, de registro de las cosas que hacemos. Yo por ahí me encontré hace algunos años una caja con casetitos, de esos de video de Handycam y demás, y los había estado reservando porque pues de repente pues ya estos formatos ya la gente no los pela y... Pero ahí estaba toda la historia del inicio del circo. Incluso ahorita que termine la entrevista, voy a buscar, porque por ahí lo separé, en la presentación de La Castañeda. Hay una toma que hice, donde, pues creo que todavía no conocía bien a Zanoni, pero estaba Zanoni ahí programando unos escáneres, unas lámparas por ahí se ve trabajando. Y entonces, lo que estamos haciendo ahorita con todo este material es un documental por, pues, estos primeros 25 años del circo. Y donde queremos sacar como parte de estos materiales que pues a lo mejor la gente ya no se acuerda que pues, tocó Lacrimosa, que tocaron muchos, que tocó al inicio Helloween y Moonspell y muchas bandas. Y por ahí tenemos registro en video de muchas de estas cosas.
Los
Entonces.
portazos, la marea negra, todo eso que se hacía alrededor del circo volador, o sea,
Exacto.
caminando a medianoche saliendo de los conciertos para encontrar transporte, eso la verdad es que está en el recuerdo de toda la gente que íbamos al circo volador, ¿no?
Sí, pues hay muchas cosas que ahí quedaron y que afortunadamente pues están en video cuando vino Peter Murphy, y me acuerdo que ese su portazo y más. Bueno, el portazo no está grabado en video, pero sí nos acordamos mucho de esas cosas que pasaron al inicio y que siguen pasando todos los días y creo que algo que sí queremos hacer ya que nos dimos cuenta que eso es importante, pues tener un mejor registro de las cosas y tenerlo por ahí en alguna página de internet que la gente vea estos clips que hemos seleccionado para el documental, como era el circo antes, ¿no? Y qué
Ahora
cosas hemos hecho a lo largo de los años.
que mencionas, recuerdo, sí, efectivamente, yo trabajaba con La Castañeda en ese entonces como ingeniero de iluminación y ahí se presentó el disco Trance, eso fue en el 99. Pero lo de Helloween es curioso porque yo hice la iluminación de Helloween del segundo concierto porque había fallecido el papá del ingeniero de luces que traía Helloween y se había regresado a Europa. De algún lado consiguieron mi teléfono. Y me hablaron y yo recuerdo haber hecho a Helloween en el Circo Volador, por ahí tengo ese gafete de Helloween incluso. Lo de Moonspell, que habrá sido 2001, 2002, que se les tenían problemas con, se les apagaban las luces, abrió, si no mal recuerdo, Diva Destruction. Hay demasiadas cosas que recordar en el Circo Volador. Pero a ver, Genaro, antes de que irnos, y a lo mejor hasta eliminamos la última canción para escuchar tu respuesta, hoy el Circo Volador está, pues es prácticamente conocido por los eventos de oscuro, de metal, etcétera. ¿Qué pasa si llega una banda de ska, si llega una banda de indie, si llega una banda y les dice queremos tocar aquí?
Pues mira, ya por lo general antes sí había un poco de recelo de no hacer otras cosas, pero ya ahorita después de pandemia me cae que hacemos, no digo que de todo, pero sí hemos abierto un poco el espectro. Por ejemplo, recuerdo que todavía antes, poquito antes de pandemia, nos buscaba la gente de las batallas de rap que también al inicio empezaron aquí en circo. Y con esto del rap, pues igual había de repente cosas que hacíamos con la comunidad de la cultura hip hop. Y seguimos haciendo, por ejemplo, cosas de rap de repente aquí en circo. Y en resumen, lo que quiero decirte es que estamos abiertos a todas las propuestas, ¿no? Incluso ha habido algunas cosas que no son exactamente reggaetón, pero se le parecen mucho. Y no tiene problema, porque finalmente, pues no sé si va a durar el reggaetón muchos años o no, pero pues no tendríamos por qué hacerle el feo ni mirarlos para abajo, ¿no?
Sí, porque ya se puede caer esto en una cuestión como de censura a géneros o estilos, ¿no? Así de, no, aquí no. Y aparte, pues justamente dices, casi no hay espacios. Y digo, con sus respectivas proporciones, pero ahí en la Roma, cuando cerró el Imperial, pues todo el mundo se fue al bizarro, ¿no? Y estaba sonido Gallo Negro, y pues tocan cumbia, tocan, bueno, esa cumbia como electrónica, estos nuevos estilos que se están dando, estas fusiones, y en un lugar que todos conocemos como Darky, después de la pandemia que cerraron algunos lugares de la Roma de música cubana. Pues ahora, no sé si siga, pero tenían su jueves de salsa. Y dices, también hay público y hay gente que está buscando poner, o ese tipo de público que busca los espacios y convertir el circo volador en un, abrirle el espectro del circo volador. A lo mejor abrir la salsa es muy exagerado, pero vamos, si de repente te dicen, no, y va a haber un homenaje a Willy Colón con músicos de Cuba y Venezuela, y dices, pues venga, ¿no? O sea.
Pues fíjate que dice salsa, durante un tiempo tuvimos, por ejemplo, clases de salsa. Había un buen amigo que era muy bueno dando clases, el Luisito Salsa, y que estuvo aquí, y al taller le fue muy bien, porque aparte la gente de la comunidad, pues de repente, no creo que toda la gente de aquí, de La Viga, de Jamaica, sean metaleros. Claro. Entonces, pues, la verdad es que no le vemos problema a nada de eso, ¿eh?
Está bien, Genaro.
No está peleado.
Pues qué bueno, pues el tiempo se nos fue, sin algo más.
Pues nada más desearles muchos años más, otros 25, otros los que sean necesarios para tener este espacio para los géneros alternativos, para los jóvenes, porque aunque hay espacios, son un espacio, un centro cultural con mucha trayectoria, con mucha historia y que muchos recordamos con cariño, ¿no?
Muchas gracias, Elsin, que están unidos, pues. Cuando quieran otra entrevista o nos invitan, ¿no? Pues ahí estamos.
No, seguro. Que siga. Claro que sí. Pues felicidades al Circo Volador, Genaro, a todo el equipo del circo. Mándales un abrazo por parte de Carpe Noctem. Tardamos muchos años en entrevistar, nos conocemos desde hace mucho. Y pues de repente también el tiempo vuela, ¿no? Entonces, digo, viene el 20 aniversario de Carpe Noctem, pues a lo mejor organizamos algo por allá.
Sí, pues hay qué sé yo. A ver si vienen para acá.
Claro, seguramente. Pues sí. Muchas gracias, pues por esta charla también.
Buenas noches, gracias Anoni, gracias Elsin.
Buena luna, gracias Miquistri.
Pues nos vamos, por acá anduvimos.
Buena luna, Elsin Miquistri.
Anoni Blanco, y pues nos escuchamos la próxima semana. Los vamos a dejar con una última rola, Moonspell, Medusalem, y pues con eso los dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.
Carpe Noctem.